Me hace caminar más mi bastón. A veces me voy al negocio a comprar algo con él y vengo, me olvidé de él, me tengo que ir otra vez a traer. Alan, gracias a nuestro Dios por otra oportunidad que el Señor esté enseñándonos su palabra. Deseamos no solamente lo que está escrito, que el Espíritu nos muestre lo que hay más allá, más allá de lo escrito. A veces sabemos todo lo escrito, pero necesitamos ver con los ojos espirituales. Y en el nombre del Señor Jesús vamos a seguir leyendo Santiago. Estamos en el capítulo 1. Ayer habíamos visto que ya que pertenecemos a la nueva creación, entonces nos corresponde, para ponernos de acuerdo con Dios, ¿verdad? No dar lugar a la ira. Ese enojo nos hace daño. No obra la justicia de Dios. Habíamos leído 19 y 20 del capítulo 1. Voy a repetir otra vez este, porque va teniendo relación, ¿verdad? Cada versículo. Dice el 19, Santiago 1. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y entonces seguimos leyendo el verso 21. Mi ira no agrada a Dios, dice. Dice el 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Este salvar nuestras almas no se trata de la salvación eterna. Nosotros ya pertenecemos a la nueva creación. Ya somos parte de esa nueva creación eternamente. Nosotros ya entramos en la eternidad, podemos decir, ¿verdad? El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, nos dice la palabra. Ya tenemos, no es que vamos a esperar. Lastimosamente, muchos de nuestros hermanos son enseñados. Así le pregunté una vez a un hermano sobre eso. Me dice, ay, Satan, ajá, es decir, voy a ver después de irme cómo estoy. Qué pena, ¿verdad? Ya tenemos, ya estamos nosotros en esta nueva creación, pero dice la palabra para que puede salvar nuestras almas. La palabra que escuchamos, desechando nosotros algo, ¿verdad? El alma. Nosotros teníamos el espíritu muerto desde que el hombre cayó, ¿verdad? Adán y Eva, y nosotros venimos de él. Dice Génesis 5, engendró Adán hijos e hija, creo que dice ahí, o un hijo, pero conforme a su semejanza. Ya venimos con el corazón de pecado como él. Todito, todito nacemos así, ¿verdad? Y el espíritu murió, cuando él murió, nosotros ya nacemos así, separado de Dios, el espíritu muerto, y el alma es la que manda. Pero nos convertimos y nos acostumbramos así nomás otra vez. El alma nomás otra vez, el alma es rebelde, rebelde. El alma tiene que estar sometida al espíritu, y de eso habla el salvar vuestras almas, que ella ocupe su lugar. Y tan difícil. Yo estoy queriendo aprender eso, aprender a poner mi alma también donde tiene que estar. Después ella va a estar demasiado útil, necesaria, pero dependiendo del Espíritu. El Espíritu, nunca Dios nos dice, por ejemplo, cuando nos va a hablar de las tres partes del ser humano, no nos dice alma, cuerpo y espíritu, o cuerpo, espíritu y alma. Siempre dice espíritu primero. Espíritu, alma y cuerpo. Así es como Dios ve, así tiene que funcionar. Pero para llegar a eso, estamos en eso. Y Hebreo nos dice que la palabra tiene poder, dice, para separar el alma y el espíritu. Porque nosotros no entendemos cuántos años nos manejamos, hermanos, en el alma, nomás otra vez, creemos que es espiritual. Y hacemos decisiones y todo en el alma. Pero por eso dice acá la palabra, y hay otras porciones también de salvar las almas, para salvación, dice, a veces ya es creyente. Es eso, que el alma ocupe el lugar que le corresponde. Desde que recibimos vida en el Espíritu. Efesios nos dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y Él os dio vida. Estábamos muertos en el Espíritu, pues, pero ahora el Espíritu vive y Dios se comunica solamente por el Espíritu. Dios está en nuestro Espíritu y se comunica con nosotros en el Espíritu. Dice Romanos también, Romanos 8, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu, que somos hijos de Dios. Dios se comunica en nuestro Espíritu. Y eso es lo que queremos llegar a diferenciar bien. Yo estoy con esa lucha. El alma es rebelde. Bueno, que puede salvar vuestras almas, dice, para que el alma ocupe su verdadero lugar. Desechando, dice, verso 21, repito, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Que muchas cosas nos dice Santiago, ¿verdad? Vamos a ir también a Pedro. La misma verdad nos dice Pedro. Primera de Pedro capítulo 2. Dice el verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. No nos habla acá de pecados visibles. También Santiago, ¿verdad? La porción que leímos, el verso 21 de Santiago. No es una cosa que todos vemos, pecados viles, pecados a lo que nosotros le llamamos pecado, ¿verdad? Lo que sabemos, lo que vemos. Acá, todo es así nomás. Acá dice malicia y estamos llenos de malicia. Yo ya interpreto nomás cualquier actitud que veo en mis hermanos, ya interpreto nomás, no, peango pe, no, peango pe, ya voy curia, ya se va, y ya se hace una pelea, porque yo malicié que él dijo con esa intención, pero dice, desechando pues toda malicia, y todo eso está en el alma, hermano, todo engaño, yo sin mentir puedo engañar. Puedo yo no mentir, pero a dar una apariencia, sí, yo no digo nada, pero el que ve cree una cosa que no es. Ese es engaño. Hipocresía, envidias. Todo esto no se ve, pero Dios ve. Dios ve y ahora nomás se va a manifestar en hechos, ¿verdad? Así que no estamos viendo acá pecados visibles, pero para poder aprovechar la palabra. La palabra implantada dice para que sea útil nosotros mismos, hermano. Y dice el verso 2 de 1 Pedro 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, dice otra vez, para salvación. Y está hablando a creyentes. Y ya sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Es para que el alma ocupe su lugar. Y solamente en oración, hermano, seguro que todos tenemos esta experiencia, a veces no nos estamos dando cuenta de pequeñas actitudes, o tal vez no tan pequeñas, pero no nos damos cuenta, parece que tenemos razón. Oramos y el Espíritu Santo, ¡bam! Como decimos, esa casa, ¿verdad? Parece que somos iluminados, ¿verdad? Lo que está en nosotros, el Espíritu Santo nos muestra. Por eso, una de las importancias de la oración, tranquila delante del Señor, buscando su presencia. ¿Cuántas cosas vemos allí, hermano? Es el trabajo, uno de los trabajos del Espíritu Santo. Desear la leche espiritual no adulterada, dice. Por eso antes de leer la palabra, antes del culto, siempre también oramos. Nuestra lectura privada, siempre pedimos al Señor, háblame Señor, enséñame. Esa enseñanza que da el Espíritu Santo, ¿verdad? No es una lectura nomás que queda en la mente y ahí nomás. Siempre necesitamos ese momento de quietud delante del Señor. Bueno, volviendo a Santiago otra vez, dice 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, hemos orado y nos hemos presentado al Señor, como dice también el salmista, examíname, oh Dios. No nos damos cuenta muchas veces, hermano, no nos damos cuenta. Pero pedimos al Señor que nos examine, ve si hay en mí camino de perversidad. Y entonces para poder, dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Si pensamos en una planta, ¿verdad? Implantada o injertada la palabra. Pero necesitamos recibir con mansedumbre. Quiere decir, no con altanería, no, ay, tengo el cuapama hoy, yo sé todo ya eso. Eso otra vez. No, si ya sé todo, entonces, Señor, enséñame. Porque siempre el Espíritu Santo nos va a mostrar algo nuevo de una porción que ya sabemos. Una de las parábolas dice que saca tesoros nuevos de algo viejo. De lo viejo saca tesoros nuevos otra vez. Así es con la palabra, ¿verdad? Pero con mansedumbre, esperando del Señor, con humildad, también es mansedumbre, ¿verdad? No teniendo más alto concepto de uno mismo. La palabra implantada o plantada, injertada, va a ser uno con la persona. Así es el injerto, ¿verdad? Y vamos a ir a Juan, al Evangelio de Juan. Capítulo 6, Juan capítulo 6, del 50 vamos a leer, verso 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Cómo comemos su carne y su sangre? Los judíos fueron escandalizados por esto, porque ellos tomaban naturalmente. Primero aprovechando su muerte. Todo lo que comemos, no sabemos cómo el proceso se convierte en carne, en sangre, en músculo. Todo lo que necesita el cuerpo, por acá entra. Todo lo que comemos, ¿verdad? Y bebemos. Y el Señor está comparando a eso. Nosotros aprovechamos su muerte para ser salvos. Su carne que fue rota y su sangre que se derramó. Y la Escritura nos dice que eso pasó por nuestros pecados. Porque Dios dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y Jesús ocupó mi lugar, ocupó tu lugar, murió en vez de nosotros. Nosotros creemos eso y estamos espiritualmente comiendo su carne y su sangre, o sea, aprovechando. Porque el alimento, si aprovechamos, es uno con nuestro cuerpo. Si no aprovechamos, no nos sirve, más vale enferma. Pero si aprovechamos, se hace uno con el cuerpo. Ya no podés sacar. Y así mismo es lo que el Señor hizo, su sacrificio. Nosotros creemos y estamos comiendo, tenemos salvación. Y esa vida que recibimos, es la vida divina que recibimos, necesita ser alimentada. El Señor espera que esa vida que hemos recibido, la vida de Cristo, sea formada. Él quiere que expresemos a Cristo, que se vea Cristo en nosotros. Para eso únicamente teniendo crecimiento, otra vez, es Cristo el alimento de esa vida. Cuando uno viene recién a una reunión de creyentes, así dice, siempre Cristo y Cristo y Cristo. Pero es lo que necesitamos. Y siempre Él, y siempre es nuevo. Por algo se llama también nuevo hombre. Y dice que se renueva siempre. Él no sabe lo que es envejecer, Él se renueva, este nuevo hombre. Entonces, así como actúa también todos los alimentos, las nutrientes en nuestro cuerpo natural, así también seguimos alimentándonos de Cristo espiritualmente y crece Él en nosotros. La palabra que se implanta, dice, después ya es uno con nosotros esa palabra, porque es la misma vida de Cristo. Cristo y la palabra son una misma cosa. Por la revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos, porque si aprendemos nomás y guardamos en la mente, no nos va a servir de nada. Necesitamos que haya una revelación, un entendimiento espiritual de cada cosa. Gracias al Señor, tenemos la vida de Cristo, y esa vida otra vez se alimenta por la palabra, que es Jesús mismo otra vez. Jesús, el Dios eterno, se hizo hombre, dice, esa palabra tomó forma de hombre. El verbo, la palabra de Dios. Así que Él es la palabra. Y nosotros somos uno con Él. Ya no se puede separar eso. Así como la comida que hemos comido no podemos separar. Se convirtió en sangre, te va a decir el cuerpo. No, eso ya se convirtió en vena. No, eso ya se convirtió en otra cosa. ¿Cómo vas a sacar? Con Cristo somos uno eternamente. Gracias al Señor. Vamos a leer la parábola de la semilla también. Esta es la palabra que siempre se escucha, tanto los que no son creyentes como nosotros escuchamos. Lucas capítulo 8. Y siempre, gracias al Señor, Él se encarga que esta palabra recorra el mundo. Si nosotros no hacemos, otro hace. Lucas 8, desde el verso 4, vamos a ver. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo, por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan, porque no creen. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Y dan fruto con perseverancia, porque este no es un curso rápido tampoco. Es con perseverancia, dice que el Señor va a recibir su fruto. Como cualquier planta, no es que, como ayer también escuchamos, ¿verdad? No, es que al sembrar y ya nació y ya nos dio fruto, así también esta vida. Y gracias al Señor que Él mismo También acá dice que dan fruto con perseverancia. Por eso la necesidad de estar siempre congregándonos en nuestras casas otra vez, leemos la palabra, tenemos siempre nuestro momento de tranquilidad para leer la palabra. Y nosotros generalmente casi la mayoría somos de tomar mate, en ese es nuestro mejor tiempo. Nos sentamos a tomar mate y leemos la palabra. O escuchamos prédica. Y acá en esta siembra vemos distintos resultados. Todos oyeron la palabra, pero queremos estar en el grupo del verso 15. Retienen la palabra a vida y dan frutos con perseverancia. Y ese fruto se ve en el verso 16. Aparentemente, ella otra cosa, pero no. A continuación el Señor está hablando, Lucas 8, 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. El interés de Dios es que esa luz, que es la vida de su Hijo en cada uno de nosotros, que sea vista, que esa luz sea vista. En otra palabra, que Cristo sea visto. Cristo es la luz. Yo soy la luz, dijo él. Él es la luz. Y Santiago nos dice para que recibamos con humildad esta palabra. Con humildad, examinándonos, desechando, dice, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía para poder recibir esta palabra. Bueno, volviendo a Santiago, dice el verso 22. Santiago 1:22, este ya es esa luz que el Señor dijo que se vea, ¿verdad? Nadie enciende una luz y la pone bajo un almud o debajo de la cama. Podríamos decir, aceptó al Señor y hizo sinceramente, en fe, es un hijo de Dios, pero está otra vez en lazo del mundo. Él participa de esto, participa de aquello, quiere arreglar el mundo, entonces se mete en política y no somos llamados a arreglar el mundo. Jesús no arregla el mundo. Cuando estuvo acá no se metió a arreglar el mundo, tampoco nosotros. Eso sí, a los corazones, a los individuos, el Señor nos dice que compartamos la palabra, que compartamos. Un día el Señor va a arreglar todito, va a juzgar todo el sistema del mundo. Y van a quedar con él los que han cambiado de corazón, ¿verdad? Los que él cambió, corazones que él cambió. Pero así como este sistema, nosotros no vamos a arreglar, más vale, ellos nos contaminan. Y dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Gracias al Señor. A veces es cierto que leemos la palabra y parece que leemos nomás, pero otra vez el Señor seguro que tiene su balanza y somos sinceros, pero estamos distraídos por algo, por alguna cosa, pero leemos y leemos y ahora nomás se ve también, se ve buen resultado, ¿verdad? Estamos alimentándonos de alimentos buenos. Como digo, Jesús es la palabra, Jesús es la luz y Santiago nos dice, sed hacedores. Con la palabra alimentamos esa vida de Cristo en nosotros, esa vida es luz y el Señor nos instruye a dejar brillar la luz, que no sea tapada. Nosotros no hacemos brillar la luz, simplemente dejamos brillar, le dejamos, no le tapamos, pero no, es que nosotros hacemos brillar, pero podemos tapar, ¿verdad? Pero el Señor quiere que esa vida sea vista. Ser hacedores de la palabra, en otras palabras sería, no ya yo. No ya yo, sino Cristo. Bueno, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada. Vamos a ir a Lucas también en cuanto a la palabra. Lucas capítulo 8, siguiendo por la siembra, que dejemos brillar la luz, el verso 18, Alguien está sembrando y a los oyentes le dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Esta misma parábola, la misma situación en la que hablaba el Señor acá, Marcos usa otra expresión. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, verso 24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Mirad, atended bien. Y el otro nos dice, mirad también, pero ¿cómo oís? Y acá nos dice, lo que oís. ¿Y cuál es lo correcto? Y ambos son correctos, ¿verdad? Primero elegimos lo que vamos a oír. Elegimos el lugar a donde vamos a oír la palabra. No nos vamos, no nos metemos a cualquier parte. Ah, acá están cantando, vamos ahí. O lo que voy a escuchar también. ¿De qué habla el canto que estoy escuchando? Supuestamente es canto cristiano. A lo mejor ni le nombra al Señor Jesús. Capaz que ni le nombra a Dios. Puede escucharse en una fiesta bailable y puede escucharse también en culto porque es ambiguo. Bueno, todo eso es mirar lo que oís. Mirar lo que oís. Atienda. Elegimos lo que vamos a oír. Elegimos el lugar donde vamos a oír la palabra. No nos vamos a cualquier parte. Ahí hacemos discriminación. A veces nos asusta esa palabra. En esto tenemos que ser discriminatorios. ¿Qué voy a escuchar? Hay que discriminar en esto. En otras cosas no está bien discriminar, pero en esto sí. Vamos a ver en Primera Timoteo. Estamos viendo la palabra que se siembra en nosotros, implantada, que va a ser uno con nosotros. Primera Timoteo 1. Desde el 3, verso 3 dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Estos son los que enseñan, ¿verdad? Los que enseñan. Ahora, a los oyentes, dice el verso 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Nosotros vamos a ser ahí el juez en cada ocasión y vamos a aceptar. Oh. Cinco, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Que tiene que ser el amor divino en el creyente, ¿verdad? Y seis, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Vana palabrería. Que el Señor nos dé esa sabiduría de saber elegir qué escuchar. Elegimos qué escuchar, qué oír. No todo el que lleva una Biblia y lee enseña la verdad, no todos están enseñando la verdad. Mirad lo que oís. Tito también. Acá está hablando a los que van a enseñar, dice Tito capítulo 1, verso 9. Tiene que ser uno que aprendió ya, que vive de acuerdo a eso. Tito 1, 9. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Todo eso, hermano, nosotros tenemos que tener la sabiduría. A veces, tal vez yo, ay, predico tan bien, y ustedes miran mi vida y encuentran otra cosa. No retuve la palabra fiel para aplicar a mi vida. Ese tiene que desechar esa prédica también. Aunque hable tan bien, la vida tiene que ir con ese, con el que está dando. El vaso tiene que ser limpio, en otras palabras. retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Elegimos no oír a estos, ¿verdad? Bueno, estamos en el lugar apropiado. Se enseña sana doctrina y me dice, mirad cómo oís. Ya estoy para escuchar buena enseñanza, buena doctrina. ¿Y cómo oigo? Mansedumbre, nos dice Santiago, preparando mi corazón, desechando si hay en mí cosas que desechar. Y cada uno únicamente sabemos, podemos ser muy amables con todo, llevarnos bien, pero cada uno únicamente, como digo, el Señor nos revela lo que hay en nosotros. Porque si hay cosas que yo no estoy desechando en mí, no va a tener lugar esa palabra. No recibiré nada. Y esa palabra puede salvar mi alma. No se trata de salvación eterna, como ya dije, ¿verdad? Pero continuamente necesitamos ser salvados o librados de altanería, inmundicia, abundancia de malicia. Todo eso está en el alma, no en el espíritu. En el espíritu estamos completos, hermano. Vosotros estáis completos en Cristo. La lucha es en el alma nomás. Y eso en cuanto a la predicación de la palabra, en cuanto a cualquier otra cosa que se dice o se canta también, como digo. El Señor nos dice, mirad lo que oís, atender. Yo pienso, hermano, aparentemente sería fácil, salvo que sea tan nuevito. Pero a lo que hace un tiempo que escuchamos, estamos en este mensaje, yo creo que ha de ser fácil. Yo escucho una enseñanza. Ustedes me están escuchando a mí. Lo que yo digo concuerda con lo que dice Pablo. Pese a que es Pablo, Gina, aunque esté usando otra palabra, ¿verdad? Otro vocabulario, pero así es la enseñanza de Pablo también. Y para mí, ¿qué sería fácil? Oigan, ¿de cómo está ese glom? Que venga lo que venga. Y conocemos algo de la enseñanza de Pablo, me parece. Pienso que podríamos así compararnos más ya. Entonces ya sabemos si elegimos, si recibimos o no, tranquilamente. Y es nuestra obligación también de examinar un poco. Está de acuerdo con los apóstoles luego, pero más. Ahora, por ejemplo, que estoy leyendo Santiago también, pueden ustedes, está de acuerdo con Pablo porque nuestra tabla de medir es Pablo, pero todos los apóstoles no se contradicen, ya vemos que no se contradicen, no van a estar las cartas en la escritura inspirada, ¿verdad? Pero lo fundamental para nosotros es el de Pablo. ¿Hablan los apóstoles de esto? ¿Habla Pablo de esto? ¿Indica también esto Pablo? Pablo va a ser o niñas de alcance, hermano, para no estar tragando cualquier cosa que se dice. Bueno, gracias al Señor. Pero mirá cómo oís, también nos dice. Mirá lo que oís y cómo oís. Permitiendo, por lo menos pidiendo al Señor que tenga cabida en mi corazón esa palabra. Y volviendo a Santiago, como ya dijimos, si estoy escuchando con altanería y juzgando, y entonces no me va luego, pero el Señor también me dice, atendé cómo estás escuchando esa palabra. Que se te está, que el Señor hizo preparar una comida. Igual que con los hijos que dicen, pero ya otra vez. Y a lo mejor dio gracia, pero después está protestando por la comida. Y esta es una comida que cada hermano pidió, buscó al Señor. Santiago 1:23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Y a veces buscamos tantas cosas hacedor de la palabra, cuántos puntos tiene la palabra. Y bueno, y ya dije yo, hacedor de la palabra, dejar que Cristo se exprese en mí. Ahí ya, autodicta la palabra. Dejar que Cristo viva su vida en mí. No yo, sino Cristo. Ah, ya hice todito la palabra. Eso nomás es. Hacedor de la palabra. Y no hay otra manera. Y sin falta va a ser, dice, bienaventurado en lo que hace. La palabra es como un espejo, dice. Santiago tiene otra manera de decir, claro, está dirigiéndose a judíos cristianos, entonces dice la perfecta ley que es la de la libertad. Esta es la palabra de gracia, la perfecta ley, la palabra de gracia. Ley es algo, a ley se recibe, se refiere toda la palabra. David, no, no sé si es David, creo que no fue David el que escribió el Salmo 119. Todo. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Después dice tu ley, tus estatutos. Pero todo se refiere a la palabra, no a la ley de Moisés precisamente, sino la palabra en sí. La palabra en sí es la ley, ¿verdad? Es algo que no se cambia. Ley es algo incambiable. Y así que la palabra del Señor es incambiable. Y la perfecta ley es la palabra de gracia. Vamos a ver otra vez en Juan algo. Habíamos visto ayer que él de su voluntad nos hizo nacer. Así que no es legalista, no está diciendo que con nuestro esfuerzo vamos a tener salvación, ¿verdad? Ya entendemos que Santiago no es legalista, sino que tiene nomás su punto de vista. Y acá dice ley, pero no se refiere a la ley de Moisés. Vamos a ver en Juan capítulo 8. Treinta y dos y 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La perfecta ley, la de la libertad, dice también Santiago. Nuestra libertad es por el Hijo, por Jesús, aquel que hizo y trajo la gracia y la verdad. 1:17 de Juan. Tan distinto cuando Dios dio la ley y cuando vino la gracia. 1:17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad, estoy leyendo versión antigua. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. No, no, es ni versión antigua, es otra versión. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Para dar la ley, Dios usó a Moisés. Para traer la gracia, vino él mismo. ¡Qué diferencia! Vino él mismo. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Tuvo que venir Dios mismo, hecho hombre, ¿verdad? Así que la perfecta ley, la de la libertad, es la palabra de gracia. Y vamos a ver también Gálatas 5. Gálatas 5, 1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este sí se refiere a la ley. Los hermanos de Galacia fueron engañados. Quisieron otra vez cumplir la ley. No, no entendían que ellos ya estaban completos en Cristo. Pensaron que tenían que hacer algo para completar su salvación. Y entonces les dice, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esta es la palabra de gracia. El yugo de esclavitud es la ley de Moisés. Como digo, la ley se usa también en la Biblia refiriéndose a la palabra, nomás porque la palabra del Señor es incambiable como una ley. Vamos a ver algo en el Salmo 119 que existe. Salmo 119, verso 77. Acá se está refiriendo a la palabra del Señor. 119:77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. El 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. La ley en sí, la que Moisés les dio, no creo que haya sido tan delicioso, porque era seguro que les metía en aflicción a los israelitas. No podían cumplir, no podían llegar. El 97, Salmo 119, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo eso se refiere a la palabra en sí. Todo el día es ella mi meditación. Así que este salmista se regocijaba en la palabra, sencillamente. Él veía más allá, veía al autor de la palabra. Y eso nos dice otra vez lo que hemos leído, ¿verdad, en Santiago? El que mira atentamente. Otra vez vemos la necesidad de mirar, pues, como oís. Mirar, atender bien, poniendo atención. El mirar ya habla de atender. Pero acá Santiago, por el Espíritu Santo, recalca, dice, atentamente otra vez, mira pues, atentamente. Y ese no va a ser olvidadizo, no va a ser un oidor olvidadizo, el que mira atentamente. ¿Por qué? Porque mira con intención, escucha con intención de obedecer, de aprender y obedecer, ya tiene esa intención, o si no, no va a atender luego, va a escuchar nomás, pero no atentamente. Vamos a ver lo que nos dice primero de Samuel. Primero de Samuel 15:22. Cuando nos toca prestar atención, que el Señor nos ayude a verdaderamente prestar atención. Primero Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas? Y era tiempo de presentar el holocausto y sacrificio, todo era. Y el rey presentó sus holocaustos, sus sacrificios, pero no obedeció como Dios le dijo. No prestó atención. Y entonces no sirve de nada tampoco estos sacrificios que él presentaba. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primero prestar atención, no apurarnos. Ayer leímos también en Eclesiastés que no se apure para hacer promesa, para abrir la boca, pero sí que su intención sea el oír. Acércate, que tu motivo sea oír y no estar haciendo voto, haciendo promesa. Y acá también, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, el Señor siempre nos pide oído, oído. El que tiene oído, oiga, el que tiene oído. Si presta atención es porque piensa obedecer, ¿verdad? Y si no prestamos atención, por supuesto, vamos a ser oidor olvidadizo. Nosotros tenemos abundancia de palabras. Y nuestra responsabilidad, cada uno, es orar por los que tienen que preparar la comida, ¿verdad? Orar. Yo recuerdo que una hermana, no me acuerdo bien quién era, que dio un ejemplo que de alguien que cocina, una mamá, que está cocinando y le pide a su hijo, siempre protesta a su hijo por la comida, no le gusta. Y este día le pidió que le ayude a cocinar juntos. ¿Y qué te parece? Y él también, y no es que salió tan bien la comida, pero el hijo no dijo nada porque él participó. Él también fue ayudante de cocina. Entonces estaba bien la comida. Si yo oro por el que va a predicar, yo ya me involucro y ya me va a gustar esa prédica. Yo oré por ese o por esa, ¿verdad? Estuve ya siendo ayudante de esa comida. Tenemos que dar gracias al Señor y también orar por nuestros hermanos que tienen ese privilegio del Señor y responsabilidad, porque las dos cosas van juntos. Como digo, tenemos abundancia de palabras y parece que damos ya por contado. A veces no damos importancia a lo que escuchamos. Y el pueblo de Israel, ¿cuánto menospreció la palabra de Dios? Y vamos a ver, para ir dejando después ya, algunos versículos en Jeremías, por ejemplo, porque nos dice la palabra que lo que se escribió nos sirve de ejemplo. Jeremías 25, versos 3 y 4. Este Jeremías lloraba por su pueblo, lloraba porque veía lo que venía y les hablaba y no veía resultados. 25:3 de Jeremías. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Es decir, no le prestaron atención, habrán escuchado, pero no prestaron atención. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, verso 4, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. En el verso 3 le dice, son 23 años ya, dice, que se le estaba amonestando, ¿verdad? Pasamos al 26, verso 5. Jeremías 26, 5. Para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, los que estaban en el cautiverio. De seguro muchos de ellos experimentaron lo que nos dice Amós. Ellos fueron llevados cautivos porque no escucharon. A nosotros, hermanos, cuántos espíritus están esperando, ¿no? Y a muchos a veces nos atrapan esperándonos. Si nosotros somos oyentes que prestamos atención y hacemos lo que nos dice el Señor de examinarnos, de pedirle a Él que nos guarde, que nos guíe, que nos enseñe su palabra, esos no nos van a tocar, pero si no, así como ellos también, le va a llegar lo que tanto se les anunciaba. Y fueron cautivos, ¿y cómo pasaron mal? A un rey se le sacó los ojos ahí, se le mató a su hijo, se le degolló a su hijo frente a él, y después a él le sacaron los ojos. Y si ponemos todo eso en lo espiritual, hermanos, todo lo que podemos pasar, si es que nos damos oído, ¿verdad?, a la palabra que nos amonesta. Eso físicamente, ¿verdad? Porque sabemos que, como digo, en el Espíritu estamos ya completos, los creyentes, los que somos de Cristo. Amós, capítulo 8. Amós 8, 11. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Verdad, hermano? Cuando la pandemia se enojaban los hermanos, no me puso en la lista. Después hay libertad y mucho de eso que se enojaron se olvidaron ya. Pero extrañamos el culto, extrañamos. Los que después de 70 años regresaron, vamos a ver en Nehemías. ¿Cómo se ve que pasaron sed en verdad? Nehemías 8. Vamos a ver el verso 1. Ellos estaban otra vez en Israel. Sabemos que se reconstruyó el templo donde iban a ofrecer sacrificio. Dice 8:1 de Nehemías, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y este era el libro de la ley nomás, hermano. Y lo que nosotros tenemos, cuando el Señor nos muestra algo y algo más, hermano, de la profundidad, de la belleza de nuestra salvación, de todo lo que somos en Cristo, con Él. Así que esto seguro que en el cautiverio lloraban por querer oír la palabra, como leímos en Amós, ¿verdad? Vamos a ir al verso 5 de Nehemías 8. 8:5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. No estaba todavía Santiago ahí. Todo el pueblo estuvo atento porque pasaron sed de la palabra y de una reunión así. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acud, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anam y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Qué será que ellos le explicaban? Dice que hacían entender la ley. Y la ley era Cristo nomás también, porque no hubo lo otro. Dios seguro que en toda esa la ley escrita veía a su hijo nomás. Nadie cumplió la ley. Él solamente, él mismo era. No sabemos qué le decían ellos, porque hacían entender, dice. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, verso 8, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Se veían en el espejo ellos. Es como uno que vio su rostro en el espejo, dice. Y ahí pues uno ya tiene que reaccionar. Qué sucio estoy. Y a lavarme, ¿verdad? Pero Santiago dice, se fue y se olvidó. Pero estos miraron el espejo que es la palabra y le hacían entender y se vieron ahí, se vieron. Y no puede haber otra reacción que el llanto si pensaban en el motivo por el cual fueron cautivos y su nación destruida. Destruida. Dice que el templo que había hecho Salomón era una de las maravillas del mundo. Siete maravillas creo que había ahí. Ese templo parece que estaba entre esas, ¿verdad? Por lo menos era una maravilla. Vamos a ver el verso 10 de Nehemías 8. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Porque cuando Dios obra, hermano, hay amor. Quieres abrazarle nomás a tu hermano, quieres convidarle uno que necesita, quieres darle. Ese es Dios. Y si es otra reacción, no es Dios. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo: Callad, porque es día santo y no os entristezcáis. La santidad y la tristeza no van juntos. Qué mentirosos son los que nos hacen creer que es muy santo y andan así con la mano así. No, no vayan a llorar porque es día santo. Si es santo, no hay tristeza. Y dice el 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Qué importante. Se despertó el interés por obedecer la palabra. Dice el verso 13, al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. La obra es de Dios. Él ya había obrado en el corazón de Esdras para poder enseñar a su pueblo. Habíamos leído también ayer, creo que como Esdras se preparó primero para guardar, después para enseñar. En el capítulo 7, verso 10, está ese. Dice Esdras 7, 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. En Tito también leímos, ¿verdad? Que él tiene que ser retenedor de la palabra, fiel para que pueda también convencer. ¿Y cuándo preparó Esdras su corazón? Mientras estaba de vacaciones, libre, tenía tiempo, voy a aprovechar y voy a leer la Biblia. No. En país ajeno, siendo prisionero, tenía su trabajo en el palacio del rey, no podía estar dedicado solamente al sacerdocio. Y Nehemías era copero del rey también, y conocemos a Daniel y sus compañeros, tenían sus trabajos, pero ellos adoraban al Señor. En medio de eso, dedicaban tiempo al Señor. Bueno, vamos a leer un verso más en Santiago, nomás. O vamos a dejar acá, hermano, porque parece que ya me estoy pasando. Vamos a dejar acá, vamos a seguir. Si el Señor permite, otro día. Señor, añada su bendición.